agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa absolutamente en vivo y en directo, siendo día martes, ya en estos últimos días de octubre, en esta semana especial, 28 de octubre, semana corta, con una visita especial desde la región del Biobío. Ya está con nosotros la candidata a diputada del Partido Republicano por el Distrito 20, por el Gran Concepción, Paz Charpentier, que no nos acompañaba hace varias semanas aquí en sí, Nuevas Voces de forma presencial. ¿Cómo estás, Paz? Bienvenida.
Muy bien, estimado Tomás, contenta de estar acá. Breve tiempo, porque llegué hoy y me voy en la tarde porque hay mucho trabajo en terreno que hacer en el Gran Concepción, la provincia del Concepción, que es el sector al que aspiro representar. Si la gente me vota, y si Dios quiere.
Profesorísimo Palma, ¿cómo estamos
este día martes? Contento de estar aquí como todos los martes.
Digamos la verdad, llegamos tarde. Llegamos tarde, la Cata estaba muy nerviosa. ¿Les digo cuál fue el problema? Les voy a decir la verdad, porque yo creo que los auditores merecen saber la verdad.
Vamos a ver. Así si es. La...
Se vino manejando Carlos Sublet.
Pero nos venimos cantando.
Y por lo tanto, No hubo la velocidad que suele haber los días martes cuando maneja este pechito, digamos, y nos venimos como a la vuelta de la rueda.
A ver,
mucha camioneta, poca velocidad.
Voy a agregar información. Bengolea, estábamos en otro lugar y dijo, no se preocupen, si en 10 minutos llegamos. Siempre me voy 10 minutos antes, todo bien, etcétera. Y tú ya confiando en Bengolea, conductor de este programa. Bueno, fui a buscar el auto, estimado amigo, y resulta que estaba completamente atrapado todo.
Sí, mi auto estaba atrapado. Eso
puede... Carlos Sublet nos tuvo que salvar.
Digamos quién nos tapó, digamos la verdad. estábamos siendo tapados por Agustín Quera, innombrable, y por el consejero regional del Partido Republicano, Ignacio Dulger.
Así es.
Ellos dos impedían nuestra salida, así que tuvimos que cambiar de auto y subirnos a entregarnos a las manos de Carlos Sublet, que no superó los 35 kilómetros por hora en todo el trayecto, lo cual fue realmente agobiante, y además nos puso unas canciones detestables durante todo el camino. Carlos Sublet, bienvenido.
Un gusto estar hoy día acá y un gusto tener a la candidata Paz Charpentier acá en Santiago, como siempre.
Saludos para todos los que ya nos escriben. Paz Charpentier, efectivamente, muy bienvenida. La visita especial del día de hoy. Tenemos hartos temas porque ayer, como nosotros somos un programa tremendamente generoso, aunque usted no lo crea, ayer tuvimos un especial no solo de Enagro, sino que tuvimos a la candidata presidencial Evelyn Matthei hablando en el horario de Nuevas Voces. Siempre hay que ayudar, darle una mano al amigo que sufre. Y le tendimos una mano a Evelyn Matthei. No, estuvo Evelyn Matthei siendo entrevistada por Pedro Carcuro, por Jessica Castañeda, al comienzo del programa de ayer. Y luego hicimos un especial de Enagro en el que compartimos con Juan Pablo Mate, el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura. Hicimos un balance de lo que fue el Encuentro Nacional del Agro 2025, en el que participaron José Antonio Kast, Janet Jara y Evelyn Matthei, aparte del economista Sebastián Claro, el gerente general de Carosi, y también, por supuesto, palabras del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, de la ministra de Agricultura del gobierno del presidente Boric. Fue una tremenda instancia con cientos, yo diría casi 1000 agricultores y personas del mundo agrícola, en un encuentro que hace todos los años la SNA, y por supuesto ahí estuvimos desde Radio Agricultura. Luego conversamos con Martina Rau, uno de los hombres fuertes de los equipos programáticos de José Antonio Kast, quien ha estado a cargo del tema de infraestructura, pero también vinculado a los temas de agua, por supuesto los temas agrícolas, y por lo tanto no pudimos conversar de dos cosas que ocurrieron el fin de semana, o entre el domingo en la noche y ayer en la mañana. Primero, el debate presidencial del domingo en la noche, y segundo, ayer durante la mañana, la publicación, la difusión de la encuesta CEP, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que tuvo bastante repercusión por sus cifras. Además, tenemos una tercera o segunda encuesta que sale hoy día en la mañana, que es la encuesta de la Universidad Diego Portales. Parto con el profesor José Ignacio Palma. ¿Cuál fue tu análisis, tu impresión del debate presidencial del Canal 13 de este domingo 26 de octubre?
A ver, harto se ha dicho ya en este par de días que han pasado desde el debate, pero algunas ideas generales, digamos. Lo primero es cómo se nota que uno podría pensar que los candidatos, a medida que se acercan a la elección y que están en el tercer, cuarto, quinto lugar, ¿cierto?, disputándose en ese triple empate técnico que es por el tercer lugar, los riesgos, ¿cierto?, ir a tomar más riesgos de manera tal de generar una sensación, una cuña, un enfrentamiento, que uno diga, este candidato se dispara, ¿cierto? Yo creo que nada así ocurrió durante el transcurso del debate. Se hablaba mucho de que en el debate anterior de Chilevisión los grandes ganadores de ese debate habían sido los llamados, mal llamados creo yo, candidatos chicos. Aquí no se trata de candidatos chicos o grandes, sino que más bien, para decirlo en términos correctos, los candidatos que marcaban poco en la encuesta, ¿cierto? Harold May Nichols había sacado mucho lustre a ese espacio. Creo que trató de sacárselo ahora también con esta performance, digamos, de las tarjetas rojas y amarillas, para que la gente lo trate de asociar
al fútbol,
al tema del fútbol, como también lo ha hecho con la frase de Marcelo Bielsa, ¿cierto? Que suena en su franja electoral. Pero claro, ya no alcanzó el nivel de novedad que la vez pasada. Creo que pasó algo parecido con Johannes Kaiser. No pudo aprovechar el debate de la misma manera que la oportunidad anterior. Y al revés, se tiende a decir que estos debates que no mueven la aguja tendrían a favorecer a quienes van primeros, que, como nos confirman las encuestas que salieron en el último par de días, serían, ¿cierto?, Janet Jara y José Antonio Kast. Vi muy sólido a José Antonio Kast. Creo que estuvo con una muy buena actitud, se le notó fresco de mente, rápido de respuestas, con contenido. Creo que fue muy preciso en abordar el tema fronterizo. Y también muy muy buena respuesta cuando Marco Enrique Ominami lo intentó interpelar a propósito de la postura que había tenido José Antonio en su vida como diputado, ¿cierto?, en el tema de la pastilla del día después. Creo que estuvo muy sólido, un agrado escucharlo también, como conversábamos delante, volver a repetir, ¿cierto?, que él no cambia sus convicciones en materias morales, y lo insistió diciendo, ¿cierto?, que cree, a pesar, digamos, de que hoy día las prioridades puedan ser otras, cree firmemente en que la vida va desde la concepción hasta la muerte natural.
Carlos Sublet, ¿cuál es tu lectura del debate?
Yo creo que se ha dicho harto en esto, hay muchos analistas políticos que incluso justo después del debate aparecen en televisión. Estoy de acuerdo con Ignacio, que creo que no hubo una intención de arriesgar a pocas semanas del final de la campaña, y eso se vio bastante claro. Yo no sé ahí qué tanto influirá también el formato del debate. Hay que recordar que...
No habían réplicas.
Ahora, los periodistas fueron súper incisivos en que podían responderse uno a otro en ese minuto libre en que aparecían puros cuadraditos, pero los candidatos tampoco estuvieron intentando hacerlo.
Sí, pero a mí lo que me llamó la atención es que cuando habían preguntas cruzadas, tú no podías replicar después la respuesta.
No.
Cosa que eso sí hubiese generado debate, creo yo.
Claro. Y creo que también se ha llegado a un punto en que por lo menos las preocupaciones de la ciudadanía han estado más o menos claras, y creo que todos tienen más o menos claro un diagnóstico parecido entre los candidatos. Incluso creo que Eduardo Arte también lo ve así. Creo que también la posibilidad de tener un debate entretenido, por así decirlo, lo que le gusta al público, entre 8 candidatos es bastante difícil. Creo que hay candidatos que estuvieron completamente en otra sintonía durante el debate. Eduardo Arte ya es prácticamente parte del folclore nacional en las presidenciales, pero creo que también es un discurso completamente anómalo dentro del debate. Marco Enrique Ominami estuvo más preocupado de imputarle las culpas a la fiscalía y a los jueces con respecto al caso SQM. Y Harold May Nichols creo que no tuvo un desempeño como el que tuvo la vez pasada. Y en este debate en que nada se mueve, finalmente los que terminan saliendo favorecidos son los dos primeros, que son Janet Jara y José Antonio Kast.
Pacha Pintero.
Fíjate que, bueno, no es lo más relevante. Después voy a decir lo más relevante de mi juicio, pero el caso de Meo, fíjate que yo tengo sospechas, o da la impresión que él ha utilizado esta campaña presidencial para efectos de precisamente lo que está haciendo hoy día, que es tratar como de limpiar su imagen respecto de este procedimiento que duró más de 10, 11 años, ¿verdad? Yo creo que él lo calculó, no creo que haya sido una casualidad.
No es al revés, que limpie claro. Su imagen para ser candidato a presidente tranquilo.
No.
Es candidato para hacer publicidad de su inocencia.
Eso es lo que me tengo la impresión. Bueno, en cuanto al debate, bueno, temas formales, a mí me parece que fue un debate poco televisivo. Esto que, por ejemplo, que existan reglas, entiendo, para no utilizar elementos como el caso de las tarjetas, por ejemplo, que llevó el candidato Harold May Nichols. Es una dificultad porque la verdad es que transforma los debates en algo más fome. Claro. Fue fome el debate. La verdad es que no hubo grandes debates propiamente tales o nudos conflictivos entre los candidatos que tuvieran un inicio y un final. Eran cuñas, muchas cuñas de 30 segundos, un minuto. Eso por una parte. Segundo, en cuanto al desempeño de José Antonio Kast, a mí me parece que, bueno, fue muy difícil, atendido el tiempo para poder instalar temas, pero creo que dos cosas que me parecen relevantes. Uno, el concepto de gobierno de emergencia, porque yo creo que lo reiteró en el debate y creo que está en completa sintonía con lo que piden a gritos los chilenos. También, obviamente, veo con muy buenos ojos su afirmación y reiteración en cuanto a la protección y defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Yo lo agradezco realmente porque creo que es importante que los chilenos sepan que esas son las convicciones del candidato, ya que no son los temas que día a día están en el debate en la esfera pública. Y quisiera referirme a lo que planteó Janet Jara. Janet Jara dijo, hay que fortalecer el sistema de salud primario. Faltan especialistas en las regiones. Y eso en mi gobierno va a cambiar. Se necesita experiencia y conversar con todos. Hoy parece que, no sé, como que esta gente no entiende que este tipo de afirmaciones resultan francamente ridículas y falsas a la luz de, por ejemplo, lo que está pasando en la región del Biobío en materia de recursos públicos destinados a la salud, porque el Hospital Regional de Concepción, el Hospital Higueras, declararon directamente que no tenían hoy día plata para pagar los sueldos de los funcionarios en diciembre. Y esta señora se da el lujo de poner como tema su aparente preocupación por el sistema de salud chileno cuando su propio gobierno no tiene plata para pagarle a los funcionarios en materia de salud de hospitales tan importantes en mi región como son los que ya señalé. Entonces, bueno, vergüenza, poco verosímil, falsas, mentiras, que al final del día, bueno, creo que al final solo propician su disminución en las encuestas, atendida a la realidad que viven todos los chilenos.
Oye, pues, estando todos de acuerdo que fue un debate, creo, sin grandes luces, digamos, sin grandes discusiones, que debiese influir o mover poco el orden de las encuestas, daba la sensación de que cada candidato estaba bastante cómodo en la composición que estaba. Los debates, bien lo decía el profesor Palma, tú tienes dos posibilidades. Si eres un desafiante, o sea, si estás tercero, cuarto, o quinto, o sexto, o séptimo, octavo, en este caso, debieses arriesgar para tratar de entrar en la discusión de la segunda vuelta. No vi eso en Evelyn Matthei, no vi un intento por arriesgar y por tratar de entrar a la segunda vuelta. La vi más bien plana, correcta, pero plana. Creo que Johannes Kaiser tuvo un mejor debate la vez anterior, creo que estuvo bien en este debate, no cometió mayores errores, creo que lo de la PGU es un tanto confuso, pero creo que estuvo bien. En el debate pasado creo que fue la novedad, entonces eso es un contraste interesante. Y Janet Jara y José Antonio Kast se notaba que fueron a un debate en una posición de estar pasando a segunda vuelta, por lo tanto tenía poco sentido salir a regalo. Lo de Meo, yo francamente lo encontré un poco penoso, patético, esto de que cada intervención era que él había estado 11 años siendo perseguido penalmente y expuesto por más de no sé cuántas causas penales y no sé cuántos fiscales y no sé cuántos abogados y con un costo fiscal de no sé cuánta plata. Una cosa así como ya me da triste, o sea, si es experto en hacer documentales, que haga un documental sobre su vida llena de privaciones y de dificultades y nos cuente en el futuro, digamos, por las campañas presidenciales son para hablar de Chile, no para hablar del mismo. Y el resto de los candidatos, la verdad es que, claro, Artés está ahí, digamos, forma parte del inventario, no, claro. No va a mover la aguja. No,
y volvió a insistir en su contradictoria afirmación de que si él fuese presidente y hubiese una manifestación social, él lideraría la manifestación social, cosa que es una contradicción en los términos, pero bueno.
Bueno, y el registro único de Vándalo.
Así es, bueno, eso se
lo planteó. Eso fue una propuesta de José Antonio.
Y se acaba, porque...
No, y viene aquí otra cosa que considere...
May Nichols, efectivamente... Sí. No dijo nada, May Nichols
propuso más en el debate anterior.
En el debate anterior May Nichols nadie lo conocía, entonces pasó a ser la gran novedad. Este es Harold May Nichols, yo me acuerdo, y pasó a marcar 4 o 5 puntos en la encuesta de la semana siguiente. Pero ya bajó al 2, al 3, que es donde se debiese mover. ¿Qué propone Harold May Nichols? ¿Haciendo alguna idea impotente que ustedes se acuerden y digan, no, esto puede cambiar el eje político?
No, mira, a mí sí me parece relevante lo que ha planteado en relación... que no ha realizado propuestas, pero sí ha tratado de dar notoriedad a un tema que yo creo que sí es importante, que es la ludopatía en los niños. Creo que eso es un tema relevante del que debiéramos hablar más, porque sí es un problema que está afectando a nuestros niños, y el uso de los aparatos electrónicos, qué sé yo, los teléfonos. Yo creo que ese es un punto importante y que debiéramos nosotros también tener propuestas en la materia, como, por ejemplo, prohibir directamente los teléfonos celulares al interior de los colegios.
Oye, algo que a mí sí me pareció, y que involucró a Harold May Nichols, pero en este caso en su contra, digamos, fue la interacción que tuvo con Marco Enrique Dominami, que me pareció feísima, en donde Marco Enrique Dominami le dice, oye, yo te llamé cuando falleció tu madre, ¿cierto? Todos sabemos aquí que la mamá de Harold May Nichols falleció hace un par de semanas.
Así es.
Digamos, ¿cierto? Que Dios la tenga en su reino, pero... Y claro, pero ni Marco Enrique Comenio me compara eso con su... con su
el sobreseimiento.
Dice, oye, yo te llamé por tu mamá y tú no me llamaste por esto, pero... Perdón, sí, pero qué falta de humanidad, ¿o no? Como,
llamó la atención, a mí me llamó, bueno, obviamente de Meo pocas cosas llaman la atención, como del estilo, pero que no reaccionara Harold Maynickel frente como a esa interpelación, como que cualquier ser humano...
Pero fue totalmente fuera de lugar.
Tal el show de Meo que rompe todo código, porque si tú tienes la decencia de escribirle a una persona cuando eres candidato presidencial porque muere su madre o muere su padre... Eso es, por definición, las cosas que tú después no cobras en público.
Exactamente.
O sea, la gracia de ese gesto es la privacidad del gesto, digamos. Porque eso es, claro, eso es lo que hace el gesto auténtico. Si no, es evidentemente electoral si buscas algo a cambio, ¿no? La gratuidad del gesto es lo que vale la pena.
Sí. Oye, perdón, y si tuviese que destacar una última cuestión del debate, es que fuera de los temas de seguridad y economía, que son los que siempre se toman en la agenda, hubieron algunos minutos, ¿cierto?, para conversar sobre los temas de niñez y infancia. Sí, así es. Creo que fue una pregunta de Soledad Neto a Harold Maynickel, y después en su tiempo de libre disposición, José Antonio Kass aprovechó para utilizarlo hablando de la importancia que es reforzar el trabajo hoy día que hacen las familias de acogida, ¿cierto? Que para quienes no saben, son las familias que reciben, ¿cierto?, los niños en situación de vulnerabilidad. Hay familias de acogida extensa que son parte de la familia y también externas, como lo es, por ejemplo, la misma Mara Sedini, ¿cierto? Que ha... En un gesto muy noble, digamos, ha hecho esa pega de recibir un niño, digamos, en situación de vulnerabilidad. Creo que ese fue un momento muy bonito del debate. No se lleva a las mayores cámaras, ni probablemente es lo que gana más votos, pero sin duda es sumamente relevante.
Oye, entremos a lo que han sido las encuestas de los últimos minutos. La verdad es que el debate, poco más que analizar. Una encuesta que ayer marcó la conversación política fue la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Ustedes saben que tiene una serie de particularidades, entre ellas... que no se publica todas las semanas, ni cada dos semanas, sino que se publica cada dos o tres meses la encuesta CEP. Y planteó un escenario bastante en la línea, diría yo, de lo que han planteado las encuestas CADEM, Panel Ciudadano y Criteria. Por supuesto, todas con márgenes de diferencia y lo demás, pero algo leí ayer de la CEP mientras estábamos en vivo. Les leo algunos resultados para quienes se van sumando a nuestra sintonía. Pregunta a la CEP, pregunta espontánea, respuesta espontánea. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta? 23% de las personas preferiría que fuese José Antonio Kast. El 23% Janet Jara, es decir, un empate en el primer lugar con 23 puntos. Un 13% en el tercer lugar Evelyn Matthei, es decir, 10 puntos abajo de Kast y Jara. Un 8% Franco Parisi, cuarto lugar. Un 6% Johannes Kaiser, quinto lugar. Y un 2% Maynickel y Meo. Y finalmente Artés con un 0%. Ahora, el no sabe, no contesta, en este caso, espontánea, es de un 21%. Ahora, la gracia de CEP es que hace luego la pregunta de manera concreta. Dice, bueno, si la elección de primera vuelta fuese este domingo, ¿usted por quién votaría? Un 25% votaría por Jara, teniendo el primer lugar. Un 23% votaría por Kast, teniendo el segundo lugar. Un 12% por Matthei. Es decir, sigue 10, 12 puntos por debajo de los primeros lugares, un 9% por Parisi, un 6% por Kaiser, un 2% por Maynickel y Meo y un 1% por el TES. Y en este caso, un 12% vota blanco o nulo y un 9% no vota. El trabajo de campo, que es interesante, de esta encuesta fue entre septiembre y octubre, hasta el 17 de octubre. ¿Ya? ¿Por qué lo planteo? Porque en las últimas, yo diría, en los últimos 10 días o 15 días, es decir, desde el 12 de octubre en adelante, ha habido una tendencia al crecimiento de Johannes Kaiser en las encuestas que hemos ido conociendo semana a semana, que a mi juicio esta encuesta no es capaz de medirlo completamente, y por eso Kaiser aparece quinto en esta encuesta. Probablemente el escenario es bastante más similar hoy día a un triple empate en el tercer lugar, es decir, hay una suerte de empate técnico entre Matthei, Kaiser y Parisi entre los 8 y los 14 puntos que se mueven unos y otros. ¿Sobre quién cree usted que será el próximo presidente o presidenta de la República? El 37% cree que va a ser Kast. El 29% cree que va a ser Jara, apenas el 8% cree que va a ser Matthei, un 4% Parisi, un 3% Kaiser y el resto en un 0%. Hay más datos que tienen que ver sobre el posicionamiento político, en fin, pero es interesante el análisis presidencial de la encuesta CEP porque marca una tendencia bastante similar, insisto, a lo que ha mostrado CADEM, Panel Ciudadano y Criteria. ¿Cómo lo ve Carlos Sublet?
Yo creo que, a ver... Hay una película que está más o menos clara y que son los dos primeros lugares. Vamos a tener que seguir viendo. Le recuerdo a todo el mundo que la veda empieza esta semana, no tengo claro bien qué día, el sábado debería empezar, así que deberíamos poder ver las últimas encuestas que serán públicas. Después de eso, probablemente acá en el programa de radio vamos a tener que jugar a las naranjitas, manzanas y peras para poder hacer los análisis correspondientes. Pero creo que hay algo claro y que son los dos primeros lugares. Obviamente pueden haber aumentos, pueden haber mejores desarrollos, pero tengo muchas dudas de que eso pueda afectar claramente a los dos primeros lugares, que hay que recordar llevan 4 meses en los primeros lugares, y por más que uno intente estirar los rangos de márgenes de error, por más que uno intente señalar que en países como Bolivia o en Argentina las encuestas no están funcionando, o por más que uno intente tomar otras láminas de las distintas encuestas, como por ejemplo los atributos de los candidatos o quién tiene mejor desempeño en segunda vuelta, creo que el resultado está más o menos claro. Y de la única encuesta que se ha visto como que, o que ha dicho que habría un posible triple empate, lo que hace eso no es una encuesta, es una proyección que dice, oye, si este candidato baja uno cada semana, y si este candidato sube medio cada semana, y este otro sube tres cada semana, se produciría en 2 semanas más este resultado. Eso a todas luces no es una encuesta. Puede ser un titular muy muy bueno para medio, puede ser un titular muy bueno para generar clic en redes sociales, para generar interacciones, para que te inviten a distintos medios de comunicación, pero eso a todas luces no es una encuesta, sino que es una proyección electoral que podría hacer cualquier otra persona.
Pacha Pentira, antes de irnos a la pausa.
Sí, mira, fíjate que además, a ver, hay dos como resultados que me parecen que van de la mano, que obviamente cuando se le pregunta a las personas quién es el que está más preparado para enfrentar la crisis de inseguridad y los temas de delincuencia y delito, José Antonio Kast se dispara respecto de Janet Jara, o sea, de una manera bien importante. Y cuando también se le pregunta a las personas quién está preparado para tomar decisiones difíciles, también se dispara. Respecto de, obviamente, cuáles son las prioridades, que es la crisis de inseguridad. Y eso me parece positivo, porque, en definitiva, es que duda cabe el problema más importante que tiene nuestro país hoy día, lo que más le preocupa a los chilenos y lo que creo yo puede, además, redundar en una mejor calidad de vida para todos nosotros. Así que creo que es un buen resultado que hay que conservar, potenciar y, obviamente, desde mi posición como candidata, seguir informando respecto de cuáles son las ideas que promueve nuestro candidato para efectos de enfrentar efectivamente esta crisis.
Hagamos una pausa comercial, queridos amigos. Estamos conversando en Nuevas Voces. Junto a nosotros, Paz Charpentier, candidata a diputada por el Distrito 20 del Partido Republicano por el Gran Concepción, Carlos Sublet, José Ignacio Palma, el profesor. En pocos minutos retomamos esta conversación de actualidad política. Esto es Nuevas Voces en Agricultura.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
Cacerita, cacerito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une a pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Bienvenido a la consulta. Adelante.
Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el Seguro de Salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
Este verano, en la Pastoral UC te necesitamos a ti. Entre el 5 y el 14 de enero, más de 350 jóvenes ayudaremos a levantar capillas a lo largo de Chile. Te invitamos a hacer tu aporte. Nos puedes contactar en el mail capillapais@uc.cl. En Capilla País te necesitamos.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culpetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. Culpetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Prepárate para las elecciones presidencial y parlamentarias del 16 de noviembre.
Dependiendo de la región en la que tengas tu domicilio electoral, recibirás 2 o 3 cédulas de votación. En cada una debes votar solo por una opción.
Revisa las candidaturas, sus programas y todo lo que necesitas saber sobre este proceso electoral en CERVEL.cl y recuerda que en Chile votar es obligatorio.
Infórmate y acude a votar con tu decisión tomada. Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia. Gracias.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de regreso, queridos amigos, con su programa. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía en esta conversación de actualidad política. Estamos junto a Paz Charpentier, candidata a diputada del Partido Republicano por el Distrito 20, junto a Carlos Subletti, junto al profesor José Ignacio Palma, conversando de actualidad política, analizando lo que fue el debate presidencial, leyendo, comentando, dilucidando el escenario presidencial y parlamentario que se viene en los próximos días, por supuesto conversando de actualidad política. Y aprovechamos de saludar desde ya a todos los auditores que nos escuchan y comentan con nosotros, especialmente a través de el chat en directo del canal de YouTube. Saludos para Jorge Eduardo Gutiérrez Salas, que nos manda muchos saludos, para Tavita, saludos para Cristian Varela, que dice: Pacha Pentier, yo te elijo. Saludos para Iris Bustos, para ella fotografía, para Edu Hazard, saludos para Rodrigo Codoseo, José Luis González Bustos, Teofastrus, saludos para Marianne Guevara, para Gloria Martínez, saludos también especiales para Braulio Parra, que le mandamos muchos saludos, para Salomón Valdebenito, para Juan Lagos, gran valor nuestro panelista del día de mañana, va a estar con nosotros. Saludos para Juan Zapata, que nos escribe desde el Biobío, desde Los Ángeles. Saludos también para Francisco Javier, para Juanca, saludos para Mario Moreno, para Jorge Rivera, para Marcelo Guzmán, Jaime Urbano y tantos otros que nos escriben. Cecilia Arancibia, Gonzalo Pizarro, saludos a Boston también, que nos escriben. Me encanta que esté Paz, nos mandan también saludos desde Iquique. Saludos para todos, gracias por acompañarnos. La invitación, por supuesto, es a ponerle like, a ponerle me gusta, así llegamos cada día a más personas. Saludamos a los auspiciadores y retomamos esta conversación de actualidad política aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Como les hemos comentado, en Emporio 18 hay más de 50 alimentos a precios bajos con los que puedes ahorrar. Este Emporio 18 está ubicado en Nathaniel Cox 125, en la comuna de Santiago, y es exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión que es estratégica. Por eso, asesórate con expertos. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de nuestro país.
Palma. Alguien pregunta, ¿seguirá este programa después de las elecciones?
Pero por supuesto que sigue este programa después de las elecciones. Hasta que nos echen.
Oye, pero además que llevamos varios años. ¿Tomás cuánto? Llevamos 4.
Vamos a cumplir 5 años en el mes de enero. Y vamos a cumplir 5 años en el mes de enero desde que nació el programa Nuevas Voces. Y yo creo como que en abril vamos a cumplir 5 años desde que el programa es todos los días. y después como en septiembre vamos a cumplir 5 años de que el programa es todos los días a la 1, porque partió todos los días a las 2, y antes de eso fue los domingos.
Pero eso fue poco, porque
a las 11,
yo,
fue muy
yo
poco.
Llevo como 4 años aquí.
Sí, así es, viste, apoyando desde el día 1 para Charpentier, nunca he creído en ti.
No, cientos de miles de chilenos.
¿Cientos de miles de chilenos?
Claro. O sea, creen en mí.
Candidato para la primera presidencia. Ya. Profesor Palma, faltaba su análisis de los números de la encuesta. Voy a leerles otra encuesta, ¿ya? Estamos en la encuesta.
Ixo.
Hoy día salió la encuesta Ixo de la Universidad Diego Portales. Pensando en las próximas elecciones, es la pregunta. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Con lista cerrada, es decir, les pusieron los candidatos.
La papeleta, en el fondo.
José Antonio Kast. Lo voy a hacer en orden. Primer lugar, Janet Jara. 26,1%. Segundo lugar, José Antonio Kast. 23,6%. Tercer lugar, Evelyn Matthei. 13,8%. O sea, igual que las otras encuestas, 10 puntos la distancia. Cuarto lugar, Johannes Kaiser, 10%. Quinto lugar, Franco Parisi, 8,6%. Luego, Harold May Nichols con 2,5%. Marco Enrique con 1,4%. Eduardo Artés con 0%. No sabe, no responde, 13,6%. Trabajo de campo realizado entre el 17 y el 21 de octubre. Profesor Palma.
A ver, efectivamente, como ha dicho Tomás, hay distintos números que se empiezan a confirmar, ciertas tendencias que se empiezan a confirmar a través de las distintas encuestas que empezamos a conocer. Yo lo que llamaría a la gente hoy día, y esto ya es un comentario más político que análisis de encuestas, digamos, es, ¿estamos a cuántos días de la elección? A 19 días, si no me equivoco, ustedes me pueden corregir.
Sí.
19 días de la elección, y yo creo que en las distintas derechas se ha sentado la idea de que, bueno, ya, Janet Jara va a ganar la primera vuelta presidencial. Bueno, va a ganar la primera vuelta, pero lo importante es que en segunda no le da, digamos, para ninguna encuesta, digamos, para llegar al 50%. Yo creo que tener ese nivel de conformismo es un error. Porque Janet Jara, efectivamente, si saca una muy buena mayoría en la primera vuelta, a lo mejor podría generar una suerte de momentum a la segunda vuelta, ¿ya? Con esto no quiero envalentonar a la gente de Janet Jara, más bien todo lo contrario. Quiero decir, creo que es el momento de virar, quienes lo hayan, no lo hayan hecho aún, hacia la primera opción de nuestro sector, que es José Antonio Kast. José Antonio Kast, que viene liderando las encuestas desde cuándo, ya a esta altura, como desde junio, julio, que creo que, siendo un candidato que surge de alguna manera con algún grado de impugnación hacia la derecha tradicional, es quien creo yo que representa desde un punto de vista histórico las ideas tradicionales de la derecha, y con eso me refiero a la fijación con el orden público, con el crecimiento y la economía social de mercado, la fuente, cierto, de nuestra nacionalidad, el cristianismo, que están presentes en nuestra cultura. Creo que es un candidato arquetípicamente de nuestro sector, que ha demostrado que no le tiembla la mano para ponerla firme cuando es necesario frente al orden público, frente a temas culturales como pueden darse en materia educacional, frente a temas económicos, etcétera, etcétera, y que cuenta con los equipos y la capacidad de liderar transversalmente este sector. Creo que va a ser muy importante que apostemos con todo a que José Antonio Kast pueda liderar esta primera vuelta, o al menos acercarse mucho a Janet Jara, cosa que se termine de confirmar los escenarios de segunda vuelta que hoy día plantean las distintas encuestas, en donde la figura de José Antonio podría llegar a ganar incluso con un 60% versus un 40% a Janet Jara.
Tengo una pregunta, porque ¿cuál es el escenario? Si ustedes tuviesen que jugársele, le pregunto a La Paz, porque ¿por qué le pregunto a La Paz? Fue una pregunta que le hicimos la semana pasada a Felipe Ross, que ha estado desplegado en el distrito 13, comuna del Bosque, La Cisterna, San Ramón, San Miguel, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda. La Paz está en el distrito 20, el Gran Concepción, y las comunas aledañas a Concepción. ¿Qué es lo que se siente, Paz, en la calle desde el punto de vista de las preferencias presidenciales? Porque algunos dicen, oye, aquí hay un triple empate. Está Matthei, Kast y Kaiser iguales, y las posibilidades que pasen la segunda vuelta entre ellos tres son las mismas. Ahora, eso no tiene correlato en casi ninguna encuesta, salvo en La Cosa Nostra. Pero todas las demás muestran una distancia de 10 puntos de Kast respecto de Matthei, y de Kaiser unos 7 u 8 puntos de distancia, pero con Kaiser creciendo, ¿eh? Eso diría es un dato. Kaiser ha ido creciendo en los últimos días. No sé si post debate va a seguir creciendo, pero al menos hasta antes del ¿cuál es tu sensación en la calle, Pachapetier, en las ferias del distrito 20, en las juntas de vecinos, en las calles, en las micros, en los buses donde ha estado Pachapetier subiéndose como una auténtica vendedora de Super 8, haciendo campaña sin ningún tipo de complejo, que es lo que hay que hacer?
Bueno, a ver, la verdad les voy a decir, estimados auditores. La verdad es que yo pienso que hace mucho rato Johannes Kaiser pasó a Evelyn Matthei. Esa es la idea que yo tengo y la sensación que me ha dejado la conversación con miles de personas. Esa es la verdad. Ahora bien, bueno, las encuestas tienen sus metodologías y obviamente respeto esos datos y esas fotografías del momento, pero mi convicción y mi impresión, mi conclusión es que yo creo que ese triple empate no existe, digamos. ¿Ah? Ahora bien, más allá de estas encuestas, yo quisiera decir algo que es relevante. Claro, parece que las encuestas o los resultados que estamos viendo se mueven poco, ¿verdad? Parece que lo más probable, de acuerdo a lo que estamos viendo hoy día, es que José Antonio Kast y Janet Jara pasen a la segunda vuelta. Pero, a ver, ¿es importante ganar el gobierno? Sí, es muy importante. Pero para llevar adelante el programa de gobierno, las bases programáticas de José Antonio Kast, que la mayoría de los chilenos probablemente aprueben, se necesita un buen Congreso Nacional. Un Congreso Nacional predecible, un Congreso Nacional que usted sepa qué piensa, un Congreso Nacional que usted sepa que va a votar, un Congreso Nacional valiente, que vaya a los debates. Y bueno, particularmente en mi distrito, por ejemplo, uno no ve a todos los candidatos de la oposición con las mismas características de predecible, con las mismas condiciones de valentía, con la misma capacidad de poder comunicar cuáles son las cosas que le hacen bien a Chile. Entonces, yo invito a la persona a, obviamente, votar bien en la presidencial, pero también a informarse respecto de quiénes son sus candidatos al Congreso Nacional, porque es tan importante como la moneda para sacar a Chile adelante. Y para tener una mayoría sustantiva que permita aprobar normas que le hagan bien a Chile, desregular Chile, ¿cierto?, reactivar nuestra economía, enfrentar la crisis de inseguridad y resolver la cuestión social del siglo XXI, no sé si resolverla, pero avanzar de manera sustantiva en ese sentido, necesitamos un buen Congreso Nacional. Y aquí sí voy a hacer un llamado a votar bien para el Congreso Nacional y a las personas del Gran Concepción, de verdad. Yo pienso que represento eso, es lo que yo les comunico a las personas habitualmente. Ustedes, los quienes me están escuchando hoy día, saben lo que pienso en cada una de las materias, que tengo la valentía para poder enfrentar a los medios de comunicación para poder comunicar adecuadamente cuáles son nuestras ideas, y es por eso que yo en el Distrito 20, en la provincia de Concepción, al Gran Concepción, les invito a votar por mí, Paz Charpentier, como su diputada. Yo soy la número K111, la última de la lista K, y estoy segura, estimados coterráneos, estimadas personas que nos están escuchando, ciudadanos que nos están escuchando en el Gran Concepción, estoy segura que no los voy a defraudar y voy a ser la mejor compañera o una de las mejores compañeras de equipo de José Antonio Kast en el Congreso para sacar a Chile adelante, porque Chile es un gran país y no nos merecemos continuar viviendo en esta mediocridad, en esta decadencia, en este casi, no quiero decir infierno, pero muy parecido a este en nuestro país.
Nos cambiamos un segundo de tema. Se complica el escenario para Diego Pardo, Erika Edo, el diputado de la Democracia Cristiana, de hecho, del Gran Concepción, que va a la reelección, entiendo.
Sí, va a la reelección.
Anuncia voto a favor de la acusación constitucional, para que vean cómo está el escenario, o sea, para que vean cómo está el escenario político, el ambiente político. El diputado de la Democracia Cristiana, Erika Edo, anuncia voto a favor de la acusación constitucional y dice que más personas de su sector lo van a respaldar. La oposición está apuntando a que esta acusación se vote antes de las elecciones. ¿Qué te parece, José Ignacio Palma, la acusación contra el exministro de Energía, Diego Pardo?
A ver, dos cosas. Primero, recordar que esta acusación, digamos, había bajado, pero vuelve a resurgir a propósito de un hecho particular, que es que se tiene conocimiento de que Diego Pardo ya sabía desde octubre del año pasado de este, digamos, cobro de más que había en las cuentas de la luz de las personas, de todos los chilenos, ¿cierto? Dicho eso, a mí me parece que aquí se puede producir un fenómeno muy interesante y bastante parecido al que ocurrió con los retiros en el gobierno del segundo presidente Piñera, que fue cuando parte importante de su coalición terminó a abandonarlo, ¿cierto? Estamos hablando de la época en la que el presidente Piñera, producto de ese abandono, llegó a tener una suerte de 9% de aprobación. ¿Será el caso este, después de que las bancadas del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático habían sido relativamente leales, ¿cierto?, al presidente Boric. ¿Será este el momento de un quiebre? Porque estamos a 3 semanas de la elección y yo me pregunto si lo que van a priorizar los parlamentarios de la izquierda en Chile, porque hay que decirlo, a la derecha de este minuto le falta solo un voto para aprobar la acusación constitucional, digamos. Hay que ver si esos parlamentarios, los de izquierda me refiero, van a votar en conciencia o lo van a hacer pensando en la elección. Y si lo hacen pensando en la elección, eso podría significar sacrificar el legado del presidente Boric.
Bueno, y hay un... Y perdona, Carlos, adelante, que te interrumpa. Pero, bueno, aquí Jeanette Jara dio libertad de opción. O sea, libertad para que los parlamentarios, en definitiva, del oficialismo, votaran como quisieran la acusación constitucional. Bueno, esa es la candidata a la presidencia de la continuidad. Aquella que no está dispuesta a apoyar una acusación constitucional para hacer efectiva la responsabilidad política de una persona que básicamente le importó un pepino al bolsillo de los chilenos. Porque eso es. Jeanette Jara acá no ha tomado una posición a favor de los chilenos, sino que en contra de los chilenos y a favor del gobierno de Gabriel Boric. Entonces, bueno, aquí, claro, aquí es el sálvese quien pueda, digamos, y me parece que la posición de Erika Edo, que dicho sea de paso, en teoría es vocero de Jeanette Jara.
Así es.
Bueno, está transmitiendo tal vez una idea opuesta por el mero ánimo electoral, pero no responde realmente a sus verdaderas convicciones, que es apoyar la continuidad del gobierno de Gabriel Boric, representado en Jeanette Jara, que dio, y vuelvo a repetir, libertad a los candidatos y a los parlamentarios en esta materia, Tomás.
Carlos Zule.
Sí, no, yo veo un cierto nerviosismo dentro de la izquierda. Yo creo que los análisis ya se están realizando y ya queda más o menos, o cae más o menos de cajón, que es probable, esto no lo digo yo, lo dicen muchos analistas y gente que se dedica a los datos, de que es probable que exista un 3-0 en las próximas elecciones, ganando la oposición, la presidencia, la Cámara de Diputados y el Senado. Y creo que en ese sentido el cálculo ya se hizo por parte de algunos parlamentarios del oficialismo de terminar de votar el gobierno de Gabriel Boric. Hoy día Gabriel Boric no le aporta absolutamente nada a los candidatos del oficialismo, no le aporta absolutamente nada a su presidenta, no le aporta absolutamente nada a su candidato a senador ni a su candidato a diputado, y lo más simple es en época electoral poder dejar caer al gobierno, y yo creo que Diego Pardo finalmente está siendo el conejillo de India en esta situación, lo cual se pone en una situación más dramática todavía, porque Diego Pardo es profesor, es académico en la Universidad de Chile, con lo cual quedaría excluido poder hacer clase en la misma universidad durante 5 años si que se llegara a aprobar la acusación constitucional. Pero creo que el análisis dentro de la izquierda ya está hecho y van a hacer todo lo posible por tratar de que el desfonde no sea completamente absoluto.
Oye, fíjate una declaración hoy día antes de que nos vayamos, porque nos quedan 3 minutitos, pero vale la pena comentar esta declaración que hizo quien es el jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen. Se los voy a citar, por eso el silencio, no se pongan nerviosos, querido doctor, seguimos aquí con ustedes. Mira lo que dijo Diego Paulsen. Todas las encuestas, todas las encuestas en Chile dicen que Evelyn Matthei es más competitiva y asegura el triunfo entre el comunismo y un gobierno de continuidad. Por lo tanto, este gobierno va a hacer todo lo humanamente posible para que José Antonio Kast pase a segunda vuelta. Pero agregó: nuestro objetivo es que nosotros, Matthei, estemos ahí. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Vamos a plantear las mejores propuestas y le vamos a decir a los chilenos que nosotros somos los que aseguramos derrotar a este mal gobierno, un gobierno de atorrantes, que no han sido capaces de entregar soluciones concretas a los chilenos. Un gobierno de atorrantes. Está subiendo el tono el comando de Evelyn Matthei, profesor Palma.
Así es. Oye, ¿nos queda cuánto? ¿Un minutito?
2 minutos.
Para poder hacer una recomendación.
Para no solamente... yo pensé que te iba a referir a la cuña de...
No,
¿para qué? Profesor Palma, ¿podría usted definir qué es atorrantes?
Lo buscamos, ¿no?
A ver, busquémoslo.
Busquémoslo, porque yo...
Holgazán. Usado también como sustantivo. Vago u holgazán.
Es atorrantes, no torrantes.
Atorrantes. Ah, mira. Sí.
¿Alcanzo a hacer mi recomendación?
Oye, tiene distintas
acepciones.
Tiene distintas acepciones, pero todas ellas son bastante...
Negativo.
Digo, porque aquí hubo piel muy sensible cuando se habló de unos parásitos, digamos, ¿no? Mucha gente se puso muy nerviosa.
No me acordaba de eso.
Oye, atorrante según el diccionario de la lengua española. Vago. Desfachatado o desvergonzado. En Argentina, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay también lo ha utilizado como un vagabundo sin domicilio fijo. Sinónimos: vago, holgazán, perezoso, vigardo, malentretenido, morón. Es bastante contundente el adjetivo. ¿Hay un intento por volver al voto de derecha, Pacha Penteca, de aquí?
Pregúntale a Carlos Zulet mejor.
No, yo creo que es simplemente una salida de libreto, o se le salió la cadena pocas semanas de la elección. Ahora quiero ver el reclamo de la gente chileamos, que tuvo que tuvo muchas palabras para hablar con respecto a los parásitos, pero parece que contra los atorrantes no sé si van a tener tantas palabras.
O escucharon las recomendaciones de tolerancia cero, las recomendaciones que hacemos acá en Nueva Voz respecto, claro, a lo que
tal vez alguien del comando no escucha.
Juan Lagos, que es como un diccionario andante, dice que ustedes son muy jóvenes porque en Chile atorrante es ser vagabundo. O sea, este es un gobierno de vagabundos. Profesor Palma, su recomendación. Si ya vi que no se quiere pronunciar el profesor Palma.
Hoy día tenemos un nuevo capítulo de Cátedra Abierta. Como ustedes saben, cada dos semanas estamos conversando con distintos intelectuales chilenos sobre grandes personajes. En el último capítulo estuvimos con Álvaro Ferrer conversando del gran escritor cristiano Chesterton, ¿cierto? Hemos hablado de Mario Góngora, de Bernardo Higgins, de Aristóteles, en fin, de distintas figuras. Y hoy día vamos a tener un capítulo sobre Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, con uno de los pocos chilenos que puede darse el lujo de decir: yo conocí y estuve varias veces con Benedicto XVI antes de que muriera, que es Jaime Antunes, que por muchos años fue, ¿cierto?, el director del Cuerpo de Arte y Letras del Mercurio, y luego donde lo pudo entrevistar a Ratzinger en varias oportunidades, y luego también director de la revista Humanitas. Así que ese programa va a estar disponible hoy día en el canal de Voces por Chile.
Profesor Palma, Pacha Pentier, Carlos Zulet, gracias por acompañarnos este día martes. Nos vamos a ir puntual porque llegamos tarde, cumplamos la salida por último. Pacha Pentier, mucho éxito en estas tres semanas que le quedan de campaña. Apenas dos semanas y dos días.
Sí, exacto. Así que muchas gracias a todos quienes nos escucharon, y por supuesto un gran saludo a todos quienes nos escuchan desde mi región, la región del día.
Carlos Zulet, Palma.
Muchas gracias.
¿De qué tiene cara, profesor Palma?
Y tiene cara de
bajo lujo. Sí. Viene Deporte en Agricultura, que es en la 92.1. Nosotros, como siempre, nos vamos a almorzar con el panel de día martes. Esto fue Nuevas Voces. Un abrazo a todos.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Colliers Chile. Aceleramos tu éxito. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Aristía.